Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, estimados oyentes, nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agrarias, trayéndole noticias como siempre muy importantes de todo nuestro sector agropecuario. Nuevamente sean bienvenidos. Y leemos a continuación una carta que es un logro para nuestra facultad, especialmente para nuestro colega Juan Pablo Paz, donde la Universidad Nacional de General Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, le hace una invitación al primer Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales, y con las siglas de COLCA, en referencia a un resultado de la evaluación del trabajo propuesto para esta presentación. Y le informan al colega Juan Pablo Paz que su trabajo titulado Conflicto Ambiental por el Proyecto de Vivienda Ciudad Futuro a las Huacas sobre el Humedal Universidad del Cauca, realizado en Popayán, Departamento del Cauca, ha sido aceptado para ser presentado en el primer Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales, que se desarrollará entre los días 30 y 31 de octubre del presente año en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Esto forma parte del Congreso del Curso Latinoamericano de Ecología Política. Juan Pablo, felicitaciones de una vez, y a ver si nos puedes comentar en qué trata el trabajo sobre Ciudad Futuro Las Huacas que usted realizó, Juan Pablo.
Bueno, Carlos, primero que todo agradecer a la audiencia, al grupo de profesores de la Universidad del Cauca, a los estudiantes y a las comunidades que durante estos 4 años que llevamos en el proceso de que se le ha denominado Proyecto Ciudad Futuro Las Huacas y la impactación del humedal Universidad del Cauca. pues ha sido aceptado teniendo en cuenta un proceso de largo aliento, en el cual si bien hoy no hemos llegado a unos resultados definitivos, por lo menos en estos 4 años se ha generado todo un proceso de justicia hídrica y de política ambiental en torno a visibilizar uno de los problemas, no solamente que adolece el humedal denominado Universidad del Cauca Las Guacas por procesos de urbanización y desarrollo urbano, sino muchos otros humedales también de la ciudad de Popayán que se ven afectados por este tipo de actividades. Esto pues tiene que ver con una falta de planeación desde el orden municipal, desde la misma corporación autónoma regional, desde las curadurías urbanas, y tiene que ver mucho obviamente con que existe una serie de normativas fundamentales en torno a proteger estos ecosistemas, que son normativas que digamos no se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones o a la hora de echar adelante proyectos que de una u otra manera bien pueden generar unas mejores posibilidades en algunas comunidades para que puedan vivir en algún espacio. También generan unos impactos en ecosistemas que son vulnerables y que son fundamentales desde el punto de vista del manejo ambiental que se tiene para la ciudad y para las zonas rurales del departamento. En este sentido, enviamos la ponencia teniendo en cuenta todo el proceso que venimos aún sin terminar trabajando a partir de derechos de petición, de solicitudes, de estudios de investigación, porque hemos adelantado estudios de investigación fundamentales a partir de mirar qué piensan las comunidades que se están asentando en la zona de la Ciudadela Las Guacas y las comunidades que ya antes de llegarse el proyecto están asentadas allí y que ven en los humedales de la zona pues unas posibilidades importantes desde el punto de vista paisajístico, recreativo y que hace parte del entorno ambiental. Digamos que lo que hemos presentado ha sido un proceso muy grande que no ha concluido y que esperamos a partir de este nuevo ejercicio que estamos haciendo con estudiantes de la facultad en torno a un nuevo proyecto participativo de investigación, lograr definir los lineamientos que se tienen que dar para que este humedal al menos se pueda, digamos, rehabilitar un poco de los impactos y los tensores que se han generado por el proyecto de vivienda Ciudad Futuro Las Guacas, por el excesivo pastoreo de ganado que se tiene en la zona y generar unos puntos claves para que definitivamente la institucionalidad que por omisión no ha establecido los reglamentos y ha puesto en marcha toda la parte jurídica que le compete, pues de alguna u otra forma a partir de una acción popular, pues así lo haga, ya que ya se tienen durante estos últimos 4 años todas las pruebas que pueden mostrar cómo este humedal, así como otros de la ciudad de Popayán, puede verse involucrado en su desaparición y en la aparición de zonas urbanas que van a tener graves problemas y que, por ejemplo, en el humedal de La Guaca ya se tiene, como de las comunidades se quejan de alta humedad, de gran proliferación de insectos, de mal manejo de las basuras, en fin. Se generó toda una problemática ambiental a partir de no tener claro un plan de manejo ambiental de obra que realmente garantizaría no solo a los constructores, no solo a las entidades que de una u otra manera tienen a cargo este proyecto, sino a las mismas comunidades quienes llegan allá totalmente desubicadas y que no saben cuál es el papel de ellos allí. Hemos organizado y apoyado, digamos, la organización de la Junta de Acción Comunal de Barrio Ciudad Futuro Las Guacas, a partir de los apoyos de las organizaciones que a bien tienen como función el fortalecimiento de estas organizaciones, y creemos que es el momento oportuno para dar a conocer no solo a nivel local sino a nivel nacional y sino a nivel internacional esta problemática, y esta es la oportunidad, profesor Carlos.
Pero una preguntita, uno ve el proyecto de las casas como parado, ¿cuál es la totalidad de estas viviendas? O si ya se terminaron, ¿qué continúa con esto, Juan Pablo?
No, el proyecto no ha parado en ningún momento. En este momento hay alrededor de 300 familias ya viviendo en la primera etapa. Se está construyendo una segunda etapa en la parte superior, en el humedal número, sobre el humedal número 2. Y allí la Corporación Autónoma Regional del Cauca, a partir de un convenio con la Universidad del Cauca y específicamente con el Programa de Ingeniería Ambiental, pues se adelantó una pasantía para poder determinar realmente el daño que por sedimentación se produjo en su momento a los ojos de agua y por las diferentes obras de alcantarillado que en su momento fueron denunciadas no solamente por este medio sino por otros medios locales y nacionales, y que de una u otra forma digamos reafirma que los tensores ocasionados o los daños ocasionados por la construcción del proyecto Ciudad Futuro de las Huacas, no porque nos opongamos a la construcción del proyecto de vivienda, sino porque el proyecto de vivienda no tiene un plan de manejo ambiental, no hace un seguimiento por parte de la corporación en torno a los tensores que estos tipos de obras pueden producir en los ecosistemas. Y digamos que pasa lo mismo con el humedal San Antonio de Padua en el sur de la ciudad, en la zona suroriental de la ciudad, donde el nuevo proyecto de vivienda gratuito que se hizo para albergar alrededor de 3.000 familias, pues simplemente quedó con un letrero que dice humedal San Antonio de Padua, así como el humedal de las Huacas hoy también pues tiene un letrero. Entonces en este proceso de vivienda, digamos, no estamos en contravía del progreso o desarrollo que dicen los constructores que estamos tratando de detener. Por el contrario, lo que queremos es que las condiciones de vida de las comunidades que van a ser trasladadas a esta zona se armonicen con los entornos ecológicos que les brinda estos espacios tan importantes, que en otras ciudades como Bogotá, donde hay una claridad respecto a los planes, a la planeación municipal y al plan de ordenamiento territorial, pues se respetan, se defienden y se involucran, digamos, en los costos de las viviendas, generando unos valores agregados que en el caso para Popayán el valor agregado es simplemente desecar este tipo de ecosistemas y sencillamente poner letreros que simplemente aducen de que ahí hubo un ecosistema importante.
Yeah. pasé la subienda, me queda plata pa' tienda, amanece con pescado para vender en el mercado. Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón, yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón, yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón. Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño, cuando pase la subienda, me queda plata pa' tienda.
Una pregunta que normalmente nos hacemos los colombianos es si se acabará el agua en Colombia. Y realmente tienen razón quienes dicen que en nuestro país hay agua de sobra, pero también quienes dicen que podría escasearse en un corto plazo. ¿Cómo es eso posible? Entonces, en este sentido es interesante, digamos, hablar del catedrático Harlen Hoekstra, que fue el creador del concepto sobre huella hídrica, el cual resulta en Colombia un tema difícil hasta para nosotros los ambientalistas. Se trata de un término novedoso, el de huella hídrica, y no por eso menos importante, es decir, seguirle la pista al agua, incluso más allá de la frontera del país, seguirle esa pista a esa agua que se usó para producir una cerveza o una camiseta, y también la que se empleó para cultivar la cebada y el algodón de esos productos, parece ser el salvavidas del recurso y también el dato que hace falta para determinar si estamos cerca o lejos de una crisis hídrica. Este concepto, pues básicamente los problemas hídricos, digamos, que manifiesta el doctor Hoekstra, están íntimamente relacionados con un tema que tiene que ver con la economía mundial, y digamos muchos países han empezado a externalizar significativamente lo de su huella hídrica al importar, digamos, bienes de otros lugares y generar una importante presión en el recurso agua en las regiones exportadoras. Si miramos algunos ejemplos, por Japón, por ejemplo, de acuerdo con la red de la huella hídrica mundial, el gigante asiático consume 1.150 metros cúbicos de agua por año per cápita, y cerca del 65% de esa huella proviene del exterior del país. No obstante este dato, en Colombia la huella hídrica podría, digamos, parecer invisible, aunque se sepa de forma contundente que la agricultura, ojo con esto, es el sector que más bebe agua, con un 61%, seguido por el uso doméstico con un 26% y el industrial con un 9%. Y digamos que la lista en esos porcentajes la cierra el sector pecuario y el de servicios con un 3 y un 1% respectivamente. El fenómeno, digamos, de la huella hídrica se da de acuerdo con diferentes personalidades que trabajan en la parte ambiental, ¿sí? Sencillamente porque Colombia es un país que tiene agua de sobra. Otra cosa sería con los problemas de distribución, con los problemas de calidad y con los problemas que se presentan a partir de la administración del recurso agua, que tiene que ver mucho con el decreto reglamentario sobre uso y manejo del agua, que se ha venido trabajando en el programa y que hoy en día ya tiene algunos resultados de experiencias en algunos municipios del departamento y específicamente en algunas juntas administradoras de acueductos, quienes a partir de esas estrategias conjuntas entre universidad, sector privado y organizaciones de acueductos, pues se ha logrado, digamos, cumplir con unos requerimientos que a la postre han sido, digamos, los elementos fundamentales para direccionar recursos en el mejoramiento de esos acueductos. Y realmente se tiene mucha razón en esto. O sea, en nuestro país somos tenemos una gran riqueza hídrica y básicamente nos comparamos con el mundo y obviamente somos, digamos, muy privilegiados. De acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y obviamente el Instituto de Asuntos Ambientales, el IDEAM, pues la oferta de agua superficial es casi 100 veces mayor que la demanda. Además, se estima que el beneficio que representa el recurso hídrico para el desarrollo del país, digamos, equivale al 9.99% del Producto Interno Bruto. Igualmente se ha estimado que los costos económicos de la contaminación pues equivale al 3.5% del Producto Interno Bruto. El lío es que esa oferta es heterogénea, pues digamos la mayor parte del recurso se encuentra donde casi no hay gente, es decir, en la Orinoquía, en el Chocó y en la Amazonía. Eso riñe con la oferta en la zona andina, digamos, en donde está el grueso de la población y en donde tan solo se cuenta con un 15% de la oferta total. Y ustedes saben que en la zona andina o interandina del Valle del Río Cauca, del Río Magdalena, se concentra el 70% de la población colombiana y es donde se empiezan a desarrollar los mayores avances, digamos, industriales del país, con los requerimientos de este preciado líquido para sus procesos normales de desarrollo. Igualmente se plantea también una eventual escasez debido a una posibilidad que debería verse muy lejana en términos de producción, y obviamente eso ha venido siendo, digamos, estipulado por diferentes organizaciones como la WWF o la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL, quienes ya manifiestan que a pesar de tener una gran oferta, también podemos llegar a un proceso de escasez que sería nefasto para el desarrollo de las regiones. Y como una estrategia para enfrentar la amenaza de escasez de agua en el futuro, pues los hogares y empresas del país debemos empezar a tomar conciencia sobre la urgente necesidad de aplicar el modelo de la huella hídrica. Incluso fue más allá, vamos más allá, digamos, al proponer que las corporaciones autónomas regionales deberían estar organizadas por cuencas. De hecho, eso se está haciendo, se están formulando los planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, denominados los PONCAS, de acuerdo a unas priorizaciones que establecen las corporaciones, pero estamos llegando solamente a la formulación de esos planes, que están constituidos por programas y proyectos y por, digamos, una proyección financiera, pero es muy difícil la implementación de los mismos. En muy pocas zonas se está, digamos, ejecutando o implementando acciones para mitigar los procesos definidos en la planeación. Para la ciudad de Popayán es una gran ventaja contar con la Fundación Procuenca de Río Las Piedras, entidad adscrita a la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, quien en su momento formuló el plan de manejo de la cuenca de Río Las Piedras y formuló el plan de manejo del río Molino, el río Gido, Quebrado Pobús, y que de una u otra forma, con grandes esfuerzos ingentes, pues han venido ejecutando acciones con las comunidades de las zonas, proyectos y programas que hoy en día, pues digamos, garantizan de alguna forma la sostenibilidad de este recurso y los cambios en la calidad de vida de las comunidades asentadas en esos territorios. Y de una u otra manera, pues las futuras administraciones de las corporaciones autónomas regionales pues deben comenzar a definir de mejor manera organismos de cuenca que respondan a una territorialización del recurso hídrico. Y esto pensando un poco en fortalecer, digamos, mecanismos de identificación, mecanismos de manejo, de planeación y de construcción de grandes, medianos y pequeños reservorios regionales que permitan atender temporadas de escasez. Hay una necesidad de que el sector empresarial pues ponga en primer plano el asunto sobre la huella hídrica, y a menudo, digamos, las empresas no tienen en cuenta la oferta hídrica, y eso ya está, se está convirtiendo en un problema. De hecho, hay registros de la autoridad ambiental, por ejemplo en el Caribe, que demuestran que debido a las malas prácticas y a la deforestación, la oferta hídrica de la Sierra Nevada de Santa Marta ha disminuido notablemente. Y obviamente la escasez de agua en verano podría incluso ocasionar que no se entreguen más concesiones para producción debido a la escasez del recurso en esa zona. De eso no nos escapamos en la región del Cauca. Ya hay algunas zonas bastante deterioradas, zonas que están incluso territorialmente ubicadas dentro de la ecorregión del macizo colombiano, que ya empiezan a tener problemas de escasez de agua. Y precisamente sobre todos estos procesos, la WWF pues viene trabajando en lo que parece ser el camino hacia la salvación, dicen ellos, y como desde el año 2008 esa organización ambiental pues inició una alianza con Goliath de la cerveza Sam Miller de Bavaria. La idea es, en vez de invertir en mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, pues la empresa invierta en la conservación de cuencas. Así pues, esta empresa empieza a trabajar en alternativas, digamos, de conservación de la cuenca del río Cauca en su área de influencia, en lo que se conoce como la cervecería del Valle. Además, desde el año 2008 participa como único donante privado en el convenio de conservación de la cuenca Chingaza, el cual lidera The Natural Conservation, y entidades públicas de orden distrital y nacional. Y todo apunta, digamos, que esas experiencias como las que hemos planteado deben marcar, digamos, el porvenir empresarial, para que no se haga realidad esos pronósticos de un reciente informe que entregó la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, donde advierte que pese al alto volumen de lluvias y a la gran abundancia de fuentes hídricas, el país, digamos, pudiera enfrentar graves problemas para garantizar lo que es la sostenibilidad del agua, al punto que en el año 2015, que es el próximo año, el 66% de los colombianos pudiésemos estar en riesgo de desabastecimiento en tiempos secos. En este sentido, amables oyentes, pues hacemos un llamado muy importante, porque obviamente es fundamental empezar a trabajar en esto de la huella hídrica, empezar a dirimir ciertos conceptos y ciertos procesos que se deben generar a partir de la articulación institucional, de la definición de unas políticas claras que permitan que las misiones y las visiones de la institucionalidad encargada del manejo de los recursos naturales realmente vaya por buen camino, y que garanticemos que el país, el departamento y la ciudad de Popayán puedan trabajar con base en esta nueva mirada, que es la huella hídrica. Cuando nosotros exportamos flores, allí va agua en los tallos. Eso es algo que se está midiendo sobre huella hídrica, para que entendamos un poco el concepto. Lo mismo sucede pues con otro tipo de productos que exportamos a otros países, y que de una u otra manera, no solamente en su proceso para poder obtener el producto, sino ya el producto en sí, han tenido agua, tanto acá en los suelos de Colombia, o lo llevan, como ya lo manifesté, en los tallos. De modo que vamos a empezar a trabajar en esto de la huella hídrica, y empezar de una u otra manera a generar conciencia en todos nuestros oyentes.
Quieres,
ya lo voy a decir,
quieres,
yo lo quiero decir,
quieres,
ya le voy a decir.
decir.
¿Quién es? ¿Quién es?
Yo lo voy a decir.
Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Pachito Eche.
Le dicen al señor
Pachito Eche.
Le hace gran sensación
Pachito Eche.
Baila con gran ardor
Pachito Eche.
Tiene gran expresión. En toda la nación.
¿Quién es? ¿Quién es?
Ya lo voy a decir.
¿Quién es? ¿Quién es?
Yo lo quiero decir.
¿Quién es? ¿Quién es?
Ya le voy a decir.
¿Quién es? ¿Quién es?
Yo lo voy a decir.
Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Pachito Eche.
Le dicen al señor
Pachito Eche.
Le hace gran sensación
Pachito Eche.
Baila con gran ardor
Pachito Eche.
Tiene gran expresión.
Dentro de la música hermosa de Colombia, acabamos de escuchar Pachito Eché, himno del glorioso Deportivo Cali.
Bueno, pero Juan Pablo, es que esto de la huella hídrica está siendo cada vez más importante, porque pues, la preocupación por los problemas medioambientales a nivel mundial está creciendo, y está creciendo desafortunadamente por los grandes estragos que está causando el cambio climático a nivel mundial. Entonces ya cuando a los seres humanos nos toca ya prácticamente nuestros intereses, inclusive más vitales como la vida, hemos visto como los tsunamis, como los grandes vendavales, los grandes huracanes, pues están afectando una gran cantidad de ciudades costeras importantísimas, y no solamente del tercer mundo, como tradicionalmente ha sido con esto de los desastres, sino ya prácticamente está tocando ciudades del primer mundo como los Estados Unidos. Entonces estas preocupaciones medioambientales han hecho que los problemas medioambientales estén prácticamente en el orden primero de las agendas de los gobiernos a nivel mundial. De hecho, la última reunión de los países más poderosos en que se hace normalmente en Davos, Suiza, tocaron el problema medioambiental como uno de los principales problemas que podía devastar la economía de muchísimos países. Entonces se está empezando a hablar de la huella hídrica, se está empezando a hablar también, profesor Juan Pablo, de la huella de carbono, que está también presente, y poco a poco se está avanzando esto, y inclusive en algunos países europeos, en algunos sectores, pues que tienen que ver con esta preocupación ecológica, ya en ciertos restaurantes se le está colocando en el plato que se come la persona cuál es la huella de carbono y cuál es la huella hídrica del alimento que está consumiendo. Esto realmente pues es una consideraría que es un avance importante, porque permite al consumidor, que es finalmente el que también hace la presión con sus hábitos de consumo con respecto a lo que produce la industria, porque realmente es el consumidor quien tiene el poder de definir qué compra o qué come o qué consume. En esa medida, si en un plato de comida le ponen a él cuál es la huella de carbono, es decir, qué tanto combustible fósil se gastó para producir ese alimento o esos alimentos que están consumiendo, y llega un momento en que él decide, por una conciencia ecológica o porque quiere aportar a que el planeta no se deteriore como está deteriorando, dice, bueno, yo este producto que tiene aquí una alta huella de carbono no lo voy a solicitar. Y esa es una tendencia que va creciendo, pues realmente llegará el momento en que los mismos productores, la misma industria tendrá que empezar a reflexionar, bueno, qué producto realmente hay que ofrecer para que el consumidor final no los cuestione. Entonces, esto de la huella hídrica y de la huella de carbono realmente en nuestro medio pues apenas está incursionando, como tú bien lo dices, pero en otros países ya está bastante avanzado el tema, es parte de la agenda pública. No sé en Colombia con respecto a la huella de carbono, hablaste de la huella hídrica, no sé en cuanto a la huella de carbono qué avances hemos tenido, en qué escenario se está discutiendo también la parte de huella de carbono.
Bueno, realmente en nuestro país se adscribe a una serie de convenios internacionales en los cuales se empiezan a trabajar este tipo de temáticas. Uno pues es la huella de carbono, que obvia, y la huella hídrica, que de una u otra manera digamos es un efecto, y me excusan la expresión, del discurso del cambio climático, y ese cambio climático que de una u otra manera ha venido afectando esos modelos económicos, digamos, capitalistas, que de una u otra manera se han dedicado a la explotación de los recursos naturales sin tener en cuenta la sostenibilidad de los mismos. Y eso ha generado pues una mirada hacia países, digamos, como el nuestro, que aún conserva en sus territorios una serie de recursos importantes, no solamente para digamos nuestras comunidades, sino también dentro de las miradas de esas políticas internacionales que se vienen manejando en torno a esos modelos de económicos. Y en ese sentido, digamos que todo apunta a las estrategias desde estos países para, a través de diferentes agencias internacionales, direccionar recursos que garanticen la conservación de recursos naturales en nuestras zonas, y que de una u otra manera ya vienen con ese sello que tiene que ver con, por ejemplo, la captura de carbono, que si bien ya es una política internacional en el país, se ha avanzado de alguna manera en unos ejercicios como en el eje cafetero, se ha avanzado en unos ejercicios como en el macizo colombiano, donde ya a través de esas organizaciones internacionales, digamos que han direccionado recursos para conservar ciertos ecosistemas y de una u otra manera, digamos, contar con cuánto carbono pueden o no absorber ciertos ecosistemas, ya ellos mismos los ponen en bonos internacionales que han sido comprados y que se le han digamos entregado a las comunidades que están haciendo el ejercicio con ellos. Y digamos que eso es un poco lo que se conoce en este momento como ciclos de reciprocidad ambiental, es decir, como si nosotros exportamos agua en diferentes productos y en diferentes procesos agrícolas, pecuarios e industriales, cómo estos países de una u otra manera reinvierten o generan la reciprocidad hacia estos países que están generando ese bien que es consumido por ellos. Entonces empieza a dirimir todo un modelo económico, de economía ambiental, economía ecológica, que empieza a generar unas reglas y unas estrategias en torno a cómo cuantificar en nuestros ecosistemas, con toda la diversidad cultural, con toda la diversidad social y con todas las coyunturas que se viven desde las diferentes políticas, unas definiciones en torno a cómo pagar, en dónde pagar, cómo vamos a conservar, cómo vamos a proteger ciertas zonas. Entonces empieza, está sobre la mesa una discusión grande sobre las economías. Nosotros manejamos las economías rurales, ellos están manejando unas economías bajo los modelos que ellos tienen ya definidos, y empieza pues a gestarse ya unas posibilidades en torno a mirar esos territorios productivos con una seguridad alimentaria para una población, digamos, resiliente y en paz en ecosistemas estratégicos como en el Cauca. Entonces digamos que es un tema nuevo, profesor Hugo, que hay que trabajarlo, que hay que trabajarlo interdisciplinariamente, que es fundamental que desde la Facultad de Ciencias Agrarias, teniendo en cuenta el encadenamiento que tenemos de programas como Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agroindustrial y facultades como la de Economía y la Administración de Empresas, y adicionalmente la gente de Derecho y de Ciencias Políticas, empecemos a direccionar un ejercicio en torno a constituirnos como una entidad, ya estamos considerados como una entidad pública educativa, pero que nos permite a los grupos de investigación articularnos para generar unas propuestas que permitan, digamos, acompañar a las comunidades en estos procesos de negociación, porque es que las comunidades están negociando directamente con entidades internacionales sin realmente conocer mucho de fondo de lo que significa captar recursos por huella hídrica o por huella de carbón.
Ahora, tocando el tema político que tú mencionas ahora y hace unos segundos cuando expresabas lo de las economías capitalistas, pues, que depredan el medio ambiente, creo que es importante resaltar algo que desafortunadamente con respecto a la naturaleza no ha tenido un patrón político, porque realmente todos los gobiernos capitalistas o comunistas, pongamos el caso de China, han tratado el medio ambiente de una manera realmente que es mucho que desear. Miremos por ejemplo en la China comunista cómo la construcción de grandes represas, ¿sí?, se ha hecho sacrificando una gran cantidad de recursos medioambientales y que ha ocasionado realmente unos desequilibrios en esa zona bastante grandes. Es decir, el crecimiento, el alto crecimiento que por lustro se ha dado en China, que ahora pues se ha morigerado un poco, ha mermado un poco, ese grande crecimiento se ha hecho en parte gracias a la expoliación de los recursos naturales. Es decir, en este orden de ideas, ni el capitalismo ni el comunismo han sido garantía para la madre naturaleza, por decirlo de alguna manera. Entonces, desafortunadamente, con respecto al maltrato que hemos hecho los seres humanos en el planeta, no ha habido distinción de color político o de ideología. Y esto es justamente lo que ha provocado que realmente haya una gran crisis medioambiental en muchos sentidos. Entonces, pues creo que en este momento el cómo se ha producido, realmente no hay ninguna diferencia entre ningún sistema ideológico, llámese capitalista o comunista. ¿Cómo se ha producido? Básicamente depredando de una manera realmente devastadora el medio ambiente, haciendo una gran cantidad de obras que han ocasionado unos grandes desequilibrios, como estoy comentando en el caso de China. China en la construcción de una gran represa realmente para sostener su gran crecimiento económico ha necesitado unas grandes cantidades, por supuesto, de energía, y realmente no ha tenido ningún reparo en realizar unas inundaciones que por acá realmente, es decir, no tienen ni ninguna comparación. Son realmente represas gigantescas y son millones y millones de hectáreas que se han inundado a costa, por supuesto, de los grandes desequilibrios que tú sabes que hay cuando se inundan grandes zonas para hacer este tipo de represas. Así que, pues, desafortunadamente, con respecto, como decía, al trato hacia la naturaleza, ahí no ha habido ningún tipo de discriminación con respecto al sistema ideológico que rige un país.
Y es que el Cauca, por ejemplo, tiene una deuda social y ambiental muy grande con lo que ha sido el embalse de la Salvajina. Hoy en día, después de 40 años, 35 años de generarse todo ese proceso, aún hay una deuda grande con las comunidades de la zona, donde eran comunidades mineras y de la noche a la mañana tuvieron que cambiar de actividad productiva. Hoy en día, pues, muchos de ellos trabajan en la piscicultura, trabajan en la caña de azúcar, en los trapiches, pero ya esa actividad, digamos, de explotación del oro y de carbón pasó a otras connotaciones, y adicionalmente generó un problema en el territorio y en la territorialidad, o sea, en las actividades que ellos normalmente hacían, y pasaron a ser comunidades anfibias, es decir, a desplazarse por un río cuando normalmente trabajaban y se movían por carreteras, etcétera, etcétera. Eso mismo ocurre, pues, en proyectos como el de Anchicayá, con la hidroeléctrica de Anchicayá, donde obviamente se han generado muchísimos impactos, y en realidad lo que tú dices es cierto. O sea, todos estos tipos de proyectos de desarrollo hidroenergético, como el Quimpo, por ejemplo, en el Huila, o la hidroeléctrica del Patía, que ya está en un estudio de factibilidad para inundar grandes zonas entre Cauca y Nariño, pues empieza a generar una alerta en torno a lo que es esos desarrollos económicos con capitales extranjeros que de una u otra manera van a tener el manejo de esos territorios durante muchos años, dadas las inversiones que ellos generan allí. Pero para no ir más lejos, viendo un informe de la Contraloría General de la República, profesor Hugo, mire cómo el Cauca está entre los 17 departamentos afectados por contaminación hídrica por mercurio y por cianuro. Y obviamente está también Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Nariño, etcétera. Pero los municipios como Santander de Quilichao, Caldono, Toribío, Caloto, López de Micay, Patía y Timbiquí son los más afectados por este fenómeno de la minería. Y adicionalmente, lo más triste y lo más preocupante es que ninguna de las corporaciones autónomas regionales se encuentran actualmente acreditadas por el IDEAM para el análisis de mercurio en aguas, sedimentos y lodos, ni se están realizando monitoreos de las concentraciones de mercurio y cianuro en las cuencas hidrográficas. Es decir, la Contraloría alerta al país de la situación que se está viviendo en las diferentes cuencas de los departamentos, y yo hablo específicamente del Cauca porque de una u otra manera todos sabemos que en muchas de estas zonas se está haciendo una explotación que de una u otra manera está digamos generando unos grandes impactos no solamente al recurso agua sino a la piscicultura como punto de importante de alimentación de muchas comunidades, y que el mercurio de una u otra manera es un metal pesado, es bioacumulable, no es degradable y con el tiempo ya empieza a generar procesos mutagénicos. Eso también ya se ha visto en zonas paperas por el uso también de insecticidas, fungicidas que tiene ese tipo de productos, y en fin, estamos con alrededor de una bomba de tiempo que si no le ponemos el cuidado que tenemos no vamos ni siquiera a tener huella humana.
Sí, es una cosa que a veces uno se siente un poco acorralado, porque leí hace algún tiempo también, hace poco, que en Buenaventura, por ejemplo, los niveles de mercurio que hay ya en los peces pues es preocupante. Y en este caso concreto del Cauca, pues sabemos que para la minería del oro se necesitan unas cantidades de mercurio que finalmente son las que están ocasionando esta situación. Y esto, por supuesto, afecta a todo ser vivo que consuma agua.
Correcto.
Entonces, ahí creo que encajamos todos. Entonces, como tú bien lo dices, el mercurio es un metal que es bioacumulable, es decir, que él no se va destruyendo. Si se lo consumió un pez pequeño y ese pez pequeño es consumido por un pez grande, pues ese pez grande acumula el mercurio que consumió, y así sucesivamente hasta llegar a la mesa de cualquier persona como nosotros. Entonces, este es un problema que realmente hay que ponerle atención, porque todos, independientemente de lo que hagamos, pues somos consumidores de este tipo de productos. Y esta noticia que tú das con respecto al Cauca pues es bastante preocupante, sobre todo en la zona norte del Cauca, donde hay problemas en este sentido.
El que llega aquí se amaña. Clima ardiente, fresco río, colmena de mil mujeres, con belleza y señorío, todo un sueño de placeres. Clima ardiente, fresco río, colmena de mil mujeres, con belleza y señorío, todo un sueño de placeres. Algodones,
caña. Todo un valle de canciones, el que llega aquí se amaña. Y ahora les quiero invitar de la fiesta a disfrutar. Vamos todos a bailar, vamos todos a cantar. Y ahora les quiero invitar de la fiesta a disfrutar. Vamos todos a bailar, vamos todos a cantar.
Este es mi Cali,
mi Cali bella.
Este es mi Cali,
mi Cali hermosa.
Este es mi Cali,
Cali preciosa.
Este es mi Cali,
una de diosa.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
El jazz es una riqueza y fuente inagotable de la manifestación creativa y sensible de la historia humana. Sentimiento, libertad, se entrelazan entre sí para crearlo. Conexión Jazz. Espacio para que disfrutes en compañía del jazz los mejores momentos. Domingos 8 a 9 y 30 de la noche, Unicauca Estéreo.
Bueno, estimados oyentes, la próxima semana más noticias de interés. Recordarles nuestros programas en la Facultad de Ciencias Agrarias. Estamos iniciando un semestre. Hemos recibido con mucho agrado los primíparos en los tres programas: Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Forestal e Ingeniería Agroindustrial, y también la tecnología.
Sí, la tecnología en agroindustria.
Ah, bueno, un paréntesis. Forestal en este semestre no recibió primíparos, ¿verdad?
Nosotros somos anualizados, no recibimos primíparos y estamos preparándonos para recibirlos a partir de enero.
Correcto, a partir de enero. Entonces, ahí nuevamente... primíparos en ingeniería forestal, o sea que los estudiantes, las personas interesadas en esta importante área del conocimiento, pues estaremos pendientes de informarles con anticipación los meses de inscripción para que realicen las gestiones necesarias para que se inscriban, para que participen en las pruebas. Recordemos a nuestros oyentes que la Universidad del Cauca realiza unas pruebas especiales, unas pruebas únicas, que son las que van a calificar a los estudiantes para el ingreso en sus diferentes programas. Oportunamente estaremos mencionando las fechas cuando se abren nuevamente las inscripciones para que realicen las gestiones pertinentes.
Bueno, amables oyentes, esperamos que los temas tratados en el día de hoy pues hayan sido de su agrado, y estaremos pendientes de los temas que a bien quieran proponer en su programa a través del correo electrónico jppaz@unicauca.edu.co, que es el personal, y próximamente le estaremos dando información sobre el correo que se definirá para nuestra radiorevista agroecológica Semillas, el programa que los acompaña sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana.
Hasta pronto.